Bueno, dos temas. ¿Cómo evaluás esta situación, el decreto presidencial por un lado y después el decreto de la gobernadora, que tiene algunas restricciones, pero teníamos varias consultas con respecto al traslado de la fruta por las rutas rionegrinas y también el tema de los trabajadores, tanto rurales como de empaque y el hielo?
Yo creo que lo más importante y lo que hay que destacar es que tanto en el decreto del presidente como el decreto de la gobernadora lo que prima es la cordura y la sensatez, buscando que de alguna manera todo se ralentice para que sea lo más eficientemente posible el traslado, la continuidad de las actividades, no tratar de parar completamente las economías, porque sabemos la fragilidad que tiene la economía argentina, la economía provincial, la fruticultura puntualmente y el resto de las actividades, pero por supuesto siendo conscientes de que lo primero es la salud, y esto es un tema que no es menor, todo el mundo lo sabe, ya tenemos la posibilidad de ver lo que ha pasado en los países que no lo tomaron en serio. Entonces creo que en esto también tiene que haber un dejo de buena voluntad de parte de todos, primero por supuesto de parte de las autoridades que toman las determinaciones en tener sensatez, y me parece que eso fue lo primero que uno puede ver a partir de los decretos, pero también creo que es la gran responsabilidad que tenemos todos como sociedad, ¿no? La sociedad tiene que tomar conciencia de que esto no es broma, que es un tema realmente muy serio, que hay que minimizar los riesgos de contacto, de contagio, y en función de eso tomar las medidas que sean necesarias. Creo que ese es un poco el camino. Sí sabemos que no podemos dejar de cosechar hoy, porque esto es lo que nos va a faltar en los 4 meses finales del año. Todo lo que no cosechemos hoy, imaginemos que estamos hablando nosotros con el vaso medio lleno, es decir, cuando ya estamos prácticamente con el 70% de la cosecha realizada, pero pensemos en el cítrico que todavía no empezó, pensemos en el fruto seco que todavía no empezó, gran parte de la cebolla que todavía está en el campo, o sea, hay muchas actividades que todavía no han hecho ni siquiera el inicio de su cosecha. Entonces hay que mirar la economía como una sola, es la del país, pero más allá de la economía lo que estamos mirando acá es el alimento. O sea, es el alimento que hoy no cosechamos, sabemos que en las producciones anuales hasta la temporada que viene es irreemplazable, es decir, el anquito que no conservamos hoy es el anquito que nos va a faltar durante todo el invierno. Entonces creo que esa es un poco la lógica que planteamos desde hace ya algunas semanas, venimos trabajando fuertemente con el gobierno nacional en esta línea, con agricultura, con producción, con la gobernadora, con todo nuestro equipo de trabajo. La gobernadora en esto se ha puesto realmente al frente de un equipo que no estaba para esto, es decir, ninguno de nosotros estábamos preparados para esto, veníamos a otra cosa. Y creo que es lo que nos tocó. Ella nos dijo, estamos en el lugar que tenemos que estar y hay que tomar las decisiones para que nos vaya bien. Y en eso creo que es lo que de alguna manera uno puede visualizar hoy los decretos tanto del presidente como de la gobernadora.
Claro, había muchas preguntas y muchas dudas también con respecto a todo lo que es ganadería, ¿no es cierto? No por, digamos, entraría dentro del ítem de alimentos, pero hay otros ítems como por ejemplo los que producen la pastura para el alimento, ellos pueden continuar trabajando, se pueden trasladar. Hay algunas preguntas sobre ese tema. Sabemos que el empaque, el hielo y la cosecha va a continuar.
No, todo lo que tenga relación a la producción de alimentos, es decir, la proteína es parte de la producción de alimentos. Esto por eso también cuando uno quiere buscar, y hoy nos pasa, nosotros imagínense ustedes desde anoche lo que ha sido todo el día. Las últimas 48 horas, ya lo hablábamos un poco con la gobernadora, nos parecieron 2 meses, porque cada uno, por supuesto, dentro de su actividad, en su mundo, y uno se pone a pensar y dice, bueno, la producción de forraje, pero también es el transporte, es decir, el forraje que viene de afuera, el maíz que viene de afuera, imaginemos los grandes criaderos, un pollolín, o sea, hay muchos interrogantes dentro de estas actividades, y lo que sí creo que es muy amplio el decreto, y claramente busca esto, es decir, no cerrarnos porque habla de producción de alimentos, y la producción de alimentos habla de la cadena, abastecimiento, transporte, y me parece que la lógica es que esto queda con un criterio común, donde además inclusive creo que todos vamos a tener que empezar a aprender en función del DNU, es decir, empezar a buscarle herramientas para que esto no se detenga. Son las primeras horas, estamos trabajando justamente en eso, y si hay que hacer algún tipo de excepcionalidad o algún tipo de autorización, se trabajará en esa línea. Pero lo importante es que el criterio que primó es que no se detenga la producción de alimentos. Y la producción de alimentos significa que si nosotros tenemos que tener 1 kilo de carne, tiene que haber 1 kilo de proteína, y esa proteína hay que seguir produciéndola. Así que eso está claro que es así, y lo tienen todos muy presentes, desde la gobernadora que llevó su postura, imaginémonos los 23 gobernadores, cada uno con su economía. Y ayer lo pensábamos justamente cuando estábamos charlando. Muchas de estas reuniones se hacen hoy por videoconferencia, estamos en videoconferencia permanente con el gobierno nacional, Es decir, nosotros con nuestra preocupación, pero con un 70% de la cosecha realizada y el cítrico todavía que no había iniciado su cosecha. Así que creo que lo que primó es ese sentido común de que tenemos que seguir cosechando, y esto, como nosotros se lo manifestábamos a algunos funcionarios de Naciones, como nuestra despensa. Es decir, todo lo que no cosechamos hoy no va a estar en la despensa cuando vayamos a buscarlo en el invierno, y el invierno va a ser largo y duro, sumado a esta, por supuesto, a este virus que no sabemos realmente cómo termina, cómo funciona, cuál es su movimiento. Para nosotros, que somos hoy parte de la producción y no de salud, todos los interrogantes están puestos en que la actividad no se detenga, con un orden, por supuesto, con algunos cambios que tenemos que hacer, el movimiento de la gente, los traslados. Bueno, en eso creo que todos vamos a tener que tratar de colaborar y ser lo más sensato posible para que no se detenga la cadena productiva.
Claro, acá nos preguntan aserraderos que hacemos las jaulitas para la fruta, entraríamos dentro de alimentos.
Es parte de la industria, de la cadena, para que el alimento no pueda dejar de transportarse. Lo mismo, entonces, cuando uno mira el combustible es para que el camión mueva el alimento, el envase. O sea, tiene que haber una lógica de entender a la cadena y que prime la cadena como una cadena industrial. La cadena industrial es la cadena que permite que el producto termine. O sea, si uno mira el envase, también el envase es parte del producto. O sea, nadie va a poder trasladar un jugo si no tiene un envase. Entonces creo que esa es la visión que uno tiene que tener dentro del DNU, y por eso el DNU es tan amplio. No pueden empezar a especificar cada una de las actividades, porque seguramente ahí sí se metería la pata y quedarían actividades afuera. Y hay una frase que es muy interesante del presidente ayer, cuando dice: lo perfecto no sería bueno. Y me parece que esa es un poco la lógica del DNU. Es decir, que el DNU sea bueno, pero que no sea perfecto, porque al querer ser perfecto seguramente se equivocarían.
Carlos, cambiando de tema, ¿se ven afectada toda la producción nuestra con todo este tema en todo lo que es exportación, sobre todo de fruta, ¿no?
Y hay que ver cómo termina evolucionando el mundo. Hoy uno ve ya de alguna manera algún grado de normalización en China, es decir, 3 meses después de haber trabajado seriamente China, como lo hizo, cerrándose, sobre todo en el final, ¿no? Porque en principio como que se subestimó, pero ya creo que una vez que tomó conciencia China, y pensemos en un país de 1.100.000 habitantes, nosotros tenemos la suerte también de que, evitando algunos movimientos, evitando las cosas groseras, deberíamos estar mejor. Estamos mucho más territorio, imaginemos que nosotros tenemos mucho más territorio por habitante, con lo cual, si uno hiciera las cosas medianamente bien, debería tener menos problemas. Uno ya ve un grado de normalización en China. Lo que hay que ver es realmente qué es lo que termina pasando con el resto del mundo. Y uno ve una parte de la película, y la verdad que no se puede adelantar. Ojalá pudiéramos saber cómo termina esto y ver 3 meses más adelante, pero la verdad que sería inclusive hasta no adecuado de mi parte hacer futurología. Sí, lo que sabemos es que el mundo está complicado. Uno mira las acciones, ve la bolsa, ve de alguna manera lo que empiezan a valer las empresas. Sí sabemos que somos productores de alimento y que el alimento de alguna manera es esencial, así que eso por lo menos nos da el aliento de que estamos en sintonía con lo que de alguna manera el mundo va a demandar, y eso es un poco lo que tenemos que ver. Y por supuesto es cómo aceitamos la logística, que no se paren los puertos, que los envases vuelvan. Hay un grado de nivel de contenedores ocupados en muchos puertos que no se han desocupado, y eso hace que se ralentice la distribución en el mundo. Y me parece que eso es lo que está, ese gran desafío que todos tenemos, es adecuarnos a convivir con algo que no estábamos preparados.
Carlos, la última, hay mucha gente enganchada al programa, a la radio. Acá preguntan, bueno, están restringidos el transporte, y hay mucha gente de Tucumán y Santiago que tiene que volver y que hoy terminaban o mañana terminan sus tareas. ¿Ellos tendrían que esperar hasta que se habilite el transporte de larga distancia?
Hay que pensar que la resolución de transporte lo que suspendió fue el transporte de pasajeros hasta el miércoles, porque era por el fin de semana largo. Nosotros ayer estuvimos trabajando fuertemente con la Secretaría de Transporte a nivel provincial y a nivel nacional. Nos hemos comunicado, el Secretario de Transporte se comunicó con la gente de Tucumán. Está garantizada el regreso a casa de todos los trabajadores que han venido a hacer la temporada. Hay que entender que el miércoles 25 vence la veda que decretó la Secretaría de Transporte para el fin de semana largo, y que los servicios especiales están exceptuados. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando, por supuesto, es que se sepa que estos servicios que están exceptuados tengan el resguardo mínimo indispensable, las desinfecciones que tienen que tener los colectivos, que viajen con la seguridad que tienen que viajar. Ese es un poco lo que está primando hoy, pero hay que llevarle tranquilidad a todos esos trabajadores de que van a volver sí o sí a su casa. No va a haber ningún tipo de problema para que ellos vuelvan o regresen. De hecho, la gobernadora ayer justamente nos pidió que comprometamos lo que haya que comprometer para asegurarles el regreso a casa de esos trabajadores. Pues eso sí, que se queden tranquilos, que ya se ha coordinado con la gente de Tucumán, estamos en contacto. Ellos de ninguna manera van a dejar a los trabajadores acá, pero tampoco la provincia de Río Negro, en el caso que tuviera que poner servicios o poner a disposición lo que tenga que poner para que esos trabajadores vuelvan, lo va a dejar de hacer. Así que nosotros estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Transporte. Estamos trabajando fuertemente para que esto no suceda, así que se queden tranquilos, que ese flujo para que ellos vuelvan a casa está garantizado.